a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando, con la conducción de Oscar Schmitz.
Otro maravilloso lunes con Negodocios. ¿Por qué te reís, Laura?
La musiquita. Ana, suspenso.
Hoy no vinieron todo el grupo de gente que estuvimos la otra vez, el lunes pasado.
No. Hoy, compañeros.
Hoy tenemos muchos más. Y tenemos a nuestros hermanos de Chile, que ahora los voy a presentar. Así que va a estar más que entretenido. Hoy el programa se habla de talento.
¿Talento?
No, talento no. Talento, talento de vocación.
Por las dudas, pregunto para aclarar.
No es que talento ni nada de cuestión. Talento y equipos de alto rendimiento.
Wow.
Vamos a mezclar con la experiencia de ustedes de la parte informática y equipos de... Porque la gente informática es media complicada también, ¿eh?
Sí, somos complicados, sí. Pero bueno.
Bueno, la que habla es Ana Bograni, en primer término, que está de desarrollo social. Voy a decir hola, a registro de voz,
ya tenemos registro de voz.
Perfecto. Y Laura Curra.
Hola, acá estoy.
Psicofísica, acá estoy y saluda y a la cámara, qué bueno. Y por primera vez nos visita Julián Rousselot, un gran líder movilizador de estos vagos informáticos que estamos dando vuelta por el mundo, en especial en Argentina, vagos en el buen sentido. Son complicados los informáticos, Julián.
¿Qué tal, Oscar? Es un gusto siempre estar con vos, con Ana, Laura y todos tus oyentes. Sí, somos complicados, Oscar, eso resume todo.
Para los informáticos requiere un pensamiento informático para poder entenderlos.
Sí, y el tema de los talentos, qué interesante esto que planteas vos hoy, ¿no? Que hay tantos en la Argentina y tenemos que seguir haciéndolos crecer desde chicos. Creo que ese es una pendiente que tenemos.
Sí, ¿cómo generar que un talento se motive, ¿no? Porque en particular los informáticos, las últimas reuniones que he tenido en las últimas convocatorias y demás, quieren ser todos emprendedores, ¿no? De alguna manera, o cuando trabajan en una empresa, esta generación Millennium requiere como que impulsar un poquito más. Lo hablamos en un programa de ayer que todavía no salió, de esto recién empieza, con Totito Lorenzo, donde hablamos que la particularidad que quieren la gente de sistemas, ¿no? Está fuera de un contexto distinto a un administrativo o otras profesiones, porque requiere una innovación constante, requiere no solamente el jefe, sino del contexto un pressing de conocimiento constantemente.
Claro, la clave creo que está en cómo potenciamos a esos talentos, a esos futuros emprendedores, para que sean exitosos, ¿no?
Bueno, Julián Rousselot, yo no lo aclaré, pero secretario general de SUTIRA, que es uno de los sindicatos más importantes en referencia a velar por los derechos y obligaciones de los trabajadores informáticos. ¿Es así, no?
Exactamente. Y ahora creo que la idea es hacer un salto ontológico, más allá de cuando uno viste nombra sindicatos, y acá estamos entre amigos, entre confianza, ya lo asocias a conflictos. Bueno, acá la idea es cómo trabajar y hacer quizás ese salto ontológico para no hablar tanto de la esencia misma de un sindicato, cosas que ya se consiguieron, sino ver de acá al futuro, y más pensando en la Argentina, en lo que se viene, cómo nos ponemos, digamos, a disposición, en nuestro caso, los trabajadores informáticos, para ser claves del cambio de este país que se viene, ¿no?
Qué grande. ¿Me gustó?
Sí, me gustó mucho.
Me gusta cómo habla Julián.
Me gustó mucho, Julián. Yo creo que nosotros, los informáticos, tenemos una particularidad. A veces nos falta un vocabulario más adecuado para poder comunicarnos. Y estamos muy aislados, muy metidos en lo nuestro, y perdemos de vista el contexto. El contexto nuestro es las presiones del día a día, los requerimientos, el dar cumplimiento a un montón de cosas que son siempre para antes de ayer. Y creo que nos olvidamos que más allá de la profesión somos personas, y que también tenemos otro tipo de necesidades, y es necesario que nos centremos en que hay otras cosas fuera de lo informático. No solamente somos pensantes en ceros y unos. A mí me pasa, por ejemplo, que a mí me gusta mucho relacionar lo que es lo humano con la profesión. Es decir, humanizar un poco a la profesión.
¿Vos lo ves muy fría, Ana?
Por momentos sí. Y por momentos muy cerrada.
Muy cerrada.
Y creo que está bueno que un informático, por ejemplo, pueda sentarse a leer un libro de filosofía, que pueda hacer un entrenamiento de coaching, que pueda leer sobre lo que son las competencias, los perfiles.
Pero fíjate que Julián en un momento dijo un salto ontológico, ¿no? Obvio. Cualquiera usa la palabra ontológico, ¿eh?
Y no, porque eso es muy de coach.
Pero fíjate, Oscar, una cosita de lo que decía Ana, ¿no? ¿Cómo puede ser que en las carreras universitarias hayan sacado la materia filosofía, por ejemplo? Uh-huh. O sea, ya no hablas más de Platón, de Aristóteles, aunque pasó hace 2500 años, pero hay un montón de cosas ahí totalmente presentes. Y
hay
tienen
un
problemas.
Basamento. Sí. Hay un basamento en todo lo que dicen estos señores.
Pero los ingenieros en informática es como algo técnico que buscaron humanizar. Pero déjenme, están en línea, déjenme chequear. Tomás, Pablo, están en línea, ¿verdad, no? ¿Me escuchan?
Sí.
Genial, gracias. Bueno, los voy a presentar formalmente. Discúlpenme si me trabo en la presentación, pero Tomás y Pablo son hermanos. Son Tomás Rodríguez Noé y Pablo Rodríguez Noé. Son colegas deportivos de Chile, autores de un libro que me disparó el interés, sobre todo en el tema del programa de hoy, que se llama Pensar en Equipo. Son los autores del libro Pensar en Equipo. Tomás Rodríguez Noé fue jugador, entrenador y dirigente de la rama de hockey sobre césped del Prince and Wales Country Club de Santiago, así como jugador de la selección chilena y del equipo de veteranos de Winchester Hockey Club de Inglaterra. Como otra manera de apoyarnos con la conformación de equipo, ha dictado cursos de estrategia corporativa en empresas desde 2008. O sea, el conocimiento de mezclar el deporte, lo que yo siempre había dicho, sport management, ¿no? Cómo mezclar tácticas del deporte en los organismos o las corporaciones. Y Pablo Rodríguez Noé fue seleccionado nacional adulto de hockey sobre césped durante la década del 90. Ha jugado, ha jugado por más de 20 temporadas en el equipo de Prince and Wales Country Club, participa en las escuelas formativas en la selección de juveniles en la segunda mitad de los años 80, dirige el equipo femenino de intermedia del club, del Country Club, y forma parte del directorio hockey de la misma institución. Desde 2006 mantiene un sitio electrónico hockey y es impulsor del espíritu Amor Amarillo, que también quisiera que me lo aclares porque no lo entendí. Para mí Amor Amarillo se relaciona con una canción de... importante de uno del fallecido cantante nuestro, ¿cómo se llama?
Gustavo Cerati.
Amor Amarillo, pero bueno, sí. Mejor picando porque no lo pude relacionar esto. Esto es como para complementario. Y es graduado de la Universidad Católica de Chile. Bueno, bienvenidos Tomás y Pablo. Quisiera agradecerles por estar acá y ser partícipe de todo el programa. Vamos a seguir intercambiando la parte de deporte e informática. Me gustaría, como para puntapié, para arrancar y hacer la presentación, ¿qué los inspiró a escribir este libro, ¿no? Pensar en Equipo.
Bueno, te habla Pablo. Para mí lo que sucedió era que cuando estábamos jugando, o cuando estábamos dirigiendo, en mi caso estábamos viendo algo que no nos estaban diciendo. Y yo creo que este libro es el resultado de ese impulso.
Okay. ¿Qué es lo que no estaban claro viendo?
Bueno,
Tomás, dale.
No, yo justo me metí. No, mira, básicamente quería agregar algo antes de ir a tu punto. Nosotros nacimos gemelos y vivimos una vida en equipo desde muy muy temprano. Y nos pasó que cuando fuimos jugando al hockey con entrenadores de normalmente extranjeros, la mayoría de ellos vienen de Argentina, aprendimos en conjunto y nos encantó aprender de esa manera. Y bueno, y Pablo, yo creo que se refería al que no, algo que no nos estaban diciendo. Bueno, nos quedamos con un montón de ideas después de haber jugado tantos años en el disco duro, que las teníamos que sacar afuera. Y eso que no nos estaban diciendo, un poco lo arrojamos en el libro. Claro, hubiésemos querido tener un libro mucho más grueso, pero bueno, había que sintetizar y poner las mejores de ellas ahí. Y bueno, no sé, Pablo, qué ves tú, pero por ahí va. Pero quiero, bueno, quiero anotar. Dale, dale.
El libro tiene muchas tesis, así que, bueno, es difícil decirlas todas acá.
Pero podemos ir avanzando y vamos mezclando, que ustedes como intervienen un poquito más, ¿les parece?
Sí, dale. Quiero aclarar que no estamos juntos con Pablo, así que eso, ahí no nos podemos mirar mucho, así que vamos está llevando está tirando nomás.
Ok, sí, aclaro, es la conexión simultánea por Skype, ambos dos están en lugares físicos diferentes, pero estamos unidos digitalmente, una de las posibilidades que brinda la tecnología, gracias a Dios, ¿no? De estar cerca aunque estemos lejos. Acá hace la veña Julián diciendo sí, la tecnología brinda eso. Aunque a veces trabajar en equipo parece como que estuviéramos trabajando en separado, ¿no? Julián, arrancá vos con el tema de, a veces las individualidades informáticas, el experto en base de datos, el experto en esto, el que tiene la técnica precisa, justa, a veces no puede cohabitar porque le falta esta ontología, quizás, de trabajar en equipo.
Sí, yo les plantearía un interrogante mismo a Pablo, a Tomás, después, ¿no? Que sería, ¿Cómo vieron ellos, cómo surgió este tema, digamos, de trabajo en equipo y cómo puede ser exitoso en un mundo cada vez más individualista? Epa. Donde nos cerramos cada vez más en nosotros mismos y queremos que nuestro proyecto propio salga adelante sin quizás o dejar un poco de lado lo que es el bien común, ¿no? O sea, es un desafío importante que tenemos y que me imagino está planteando ahí Tomás y Pablo. Yo me acuerdo hace unos años haber leído un artículo de Pep Guardiola en este sentido y cómo él marcaba el tema este de liderazgo, ¿no? Volviendo digamos, a tu pregunta, Oscar, sí, tenemos, pero creo que si bien existe el especialista en base de datos, el desarrollador con una tecnología, creo que el mundo ya está requiriendo otras cosas, ¿no? Que sepas hacer un poco de todo y menos tener menos profundidad y más quizás superficialidad en estas especializaciones que podemos tener en un equipo, ¿no? ¿Para qué? Porque los desafíos son totalmente cambiantes. El desafío de ayer no es el mismo que hoy. Hay una dinámica totalmente diferente porque lo que pasa en Japón, bueno, lo que pasó en Francia al instante repercutía en nuestro país. O sea que hay una dinámica que requiere mismo la preparación de nuestros especialistas, nuestros trabajadores, una forma de trabajo totalmente diferente y como decía vos, colaborativa, ¿no?
Ok, vos decís que estás... Hay que entrenarlos para esto, para estos nuevos requerimientos del contexto, que es velocidad, flexibilidad, creatividad, básicamente.
Exactamente, flexibilidad, ¿no? Qué palabra esa, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos? Es un tema de adaptación a nuestros ambientes de trabajo, a los requerimientos que había nombrado Ana hace unos minutos. Bueno, estos nuevos requerimientos, que no son la misma listita que tenía antes, ¿sí? Hay otras implicancias, hay que entender al otro. Bueno, hay una preparación que requiere obviamente un líder que lleve adelante la coordinación, la planificación de estos equipos y ser miembro del equipo, tomar tu lugar, ¿sí? Hacer las cosas con una dinámica interesante en tiempo y forma, o sea, colaborar con el otro. O sea, trabajar en equipo creo que nos falta, y esto es una opinión mía, y nos falta mucho en la Argentina, para no
pensar... Pero está bien, yo tengo dos ejemplos para echarlo con el deporte, que me encanta echarme el deporte. Tengo por un lado a Messi y por otro lado tengo a Pichot, ¿sí? Más allá que ya salimos segundo cuando enfrentamos a Chile en la parte deportiva. Teníamos a Messi, teníamos esto, pero no se logró ver que trabajara en equipo, ¿sí? Y a Pichot, que logró ese título que nunca fue más logrado en 2003, si no me equivoco, Pichot cuando lleva a los Pumas a lograr ese tercer puesto contra Francia. 2007, generó un imposible. Hizo pensar a los jugadores que era posible lo imposible. Entonces, ahí se me mezclan las cosas, porque está el individualismo donde el fútbol por ahí quizás premia las individualidades, de hecho le paga a los delanteros por meter goles, pero no le importa si le meten goles. Y le pagan a los defensores para que lo metan goles, pero no importa que los de adelante metan goles. En el cambio en el rugby, uno que se equivoque un segundo, dejará un hueco tremendo para meter un try al contrincante. Estoy tirando muy por arriba como para darle pie a Pablo y Tomás que me critiquen abruptamente, digamos, ¿no?
¿Puedo contar algo?
Está bien.
A ver, con respecto a lo que estás diciendo.
A ver, Laura. Se hablaron muchas cosas. Hay una comparativa de deportes y otra, por otro lado también está la individualidad versus el equipo. Yo me gustaría abordar en la parte de la individualidad versus el equipo o algo así. Y a lo mejor Pablo sigue por los deportes, no sé, mira. Pero respecto a la individualidad, primero que todo nos tienta. Es una fuerza que está presente y es una fuerza que naturalmente va en contra de la concreción de un equipo y de todo lo que un equipo implica. ¿ya? Para ponértelo así en contexto, un niño, ¿no? Y pongámoslo a nivel deportivo porque lo vamos a entender en todos los niveles, un niño cuando recién entra a la cancha por primera vez está muy naturalmente en su individualidad y está encerrado en sí mismo, así decimos nosotros. Solo empieza a colaborar con el resto cuando empieza a ver que hay ventajas en esa colaboración. Si no, se mantendría encerrado jugando para él mismo y gozando de ese momento de juego. Solo cuando entonces, cuando le conviene, empieza en una colaboración que es natural después en el deporte y también, bueno, como a todos nos pasa, fuera del deporte.
Correcto.
Bueno, resulta que a esto nosotros llamamos un viaje hacia el juego colectivo. Y ese viaje al juego colectivo, a ese niño, se le da por cierto tiempo y tal vez llega a niveles de colaboración muy, muy importantes. Pero no necesariamente todos los niños llegarán a la máxima, que, bueno, nadie es capaz de llegar a la máxima, pero algunos se abandonan ese viaje un poquito más temprano.
Entonces, o sea, el camino a la colaboración en equipo y es distinguirse como individual, que le falta las carencias de colaborar, digamos.
Claro, claro, porque el individualista realmente a veces tiene oportunidades de colaborar y las desecha, las desprecia más bien, y bueno, y por lo tanto después las va desechando. Lo que es importante decir es que en el equipo, en los equipos que ganan, los equipos que les va bien, la virtud de ese equipo está en las interacciones entre los jugadores, lo que pasa entre ellos y no en cada uno de ellos, ¿ya? Y entonces ahí está la inteligencia del grupo. Yo te lo pongo con un ejemplo para no tocar ni Argentina ni ningún país que de por aquí cerca. Alemania goleó a Brasil en el último Mundial de Fútbol, todos lo recordaremos, y resulta que nosotros decimos, o bueno, no en el libro, pero tiene que ver con el libro, dice, hay una acumulación de inteligencia en el colectivo alemán, que es el que prima en la cancha. Entonces, si bien Brasil tiene individualidades y envidiables, tiene individualidades que todos quisiéramos tener, y no voy a nombrar a nadie, resulta que en el marcador no primó la inteligencia de cada una de esas individualidades, sino que lo que primó fue lo que había entre los alemanes. Y esos alemanes lograban, ya te lo llevo a nivel deportivo, llevaban la situación a un 2-1 tantas veces como ellas querían y finalmente te metieron muchos goles en ese partido. Y bueno, con eso que dejo como establecido la diferencia de la fuerza de la individualidad y la fuerza del equipo. Okay. Pablo, no sé si quieres seguir por...
No, es que Oscar.
¿Cómo, Pablo? ¿Pablo? No te escuché. Ya.
Sí, Oscar.
Sí.
Adelante, que no sé cuál... No sé qué viene.
Sí, no, Laura iba a decir algo sobre el tema de los equipos y la...
Sí, justamente hablando del tema del fútbol, del rugby, hay una pequeña diferencia. Los Pumas son amateur y se rigen por una pasión muy fuerte, una emocionalidad que supera. Pueden estar perdiendo, pero hasta el último instante van a tratar de llegar, de hacer aunque sea el último tanto. Es por el honor. En el fútbol
por
lo
valores,
veo...
Claro,
exactamente. Hay un movimiento más de valores que también es un tema que en mucho de lo que es equipos no se tiene en cuenta. ¿Qué valores unen a un equipo de trabajo? ¿Cuál es el objetivo que tiene ese equipo de trabajo? ¿Con qué energía ese equipo se está movilizando? ¿Con qué fin? Y ahí es donde uno tiene que empezar a humanizar ese equipo de trabajo para que tome conciencia el porqué y el para qué de la misión de ese equipo. Creo que tendríamos que empezar a humanizarnos desde ese lado, que el líder que maneja un equipo tenga la pasión suficiente y la visión suficiente para poder individualizar y poner a cada uno en el rol que mejor le quede, con su pasión, con su emoción. Y también estar atento, porque en esas emociones a veces se nos mueven un poquitito y se nos tornan un poquitito negativas, o estamos un poco atentos al mandato externo de la visión de cómo nos ve el otro dentro de este equipo de trabajo.
Pero la transición que decía Tomás era esta... de darse cuenta que uh-huh. lo más importante es la relación claro, con el otro. Es importante el distinguir que yo me beneficio porque existe una relación y es, y el aspecto colaborativo nos suma a los dos.
Siempre.
No que tengo que buscar un individualismo que a mí, por lo menos a mí me pasa mucho, que el individualismo es una presión social que tenemos casi todos, porque desde la escuela te ponen una nota y te clasifican en un ranking. No te ponen una nota por el grupo y por una nota grupal. Eventualmente que sea un trabajo en equipo, pero no hay muchos trabajos en equipo que se hagan en tu educación primaria, digamos, ¿no?
Exactamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los grupos humanos están asignados por la misma energía. Todos los componentes o todos los individuos o todos los seres humanos que forman un grupo, ya sea de dos personas en adelante, tienen un rango energético similar, parecido o casi igual. Los unen los mismos fines, los mismos valores, la misma capacidad energética y la misma espiritualidad. Pero no vamos a entrar en el tema espiritual, sino en el plano de cómo nos unimos, de cómo nos movemos para realmente ser exitosos. ¿Sí?
Y o sea, que gente que quiere el éxito es, de alguna manera atrae gente que quiere tener éxito.
Exactamente.
Siempre atraes lo que querés. Atraemos, lo que querés para vos, claro, es lo que vos atraes. Nunca podés atraer algo que sea diferente de lo que vos deseas para vos mismo.
Y somos,
es decir,
lo que
no
hacemos.
No se mezclan, no se mezclan, porque a veces están en planos, no hablemos de espiritualidad, pero hay planos de espiritualidad que son diferentes. Si yo soy una persona, por ejemplo, que tengo un pensamiento muy positivo, seguramente voy a atraer a alguien que tenga el mismo pensamiento, que esté en el mismo nivel, digamos, y que requiera de, en ese nivel, el aprendizaje, tuvo el aprendizaje, porque es una cuestión de aprendizaje.
Vamos a un ejemplo muy concreto. ¿Qué pasa en un grupo exitoso de trabajo cuando hay un pesimista?
Lo expulsa. Exacto. Se expulsa.
Porque el rango energético no
se
coincide.
Va solo. Se va solo.
Bueno, pero así podemos hablar también de camarillas deportivas. En equipos, naturalmente, el que es contrario a lo que opina el grupo, solo depende del poder que tenga de convicción, se va aislando o va desmembrando y armando camarillas, digamos. Tomás, perdón, Pablo, ¿vos querés complementar esto que estamos hablando?
A mí me quedó dando vuelta lo que dijo
Laura.
Que necesitaba mejorar el lenguaje. Nosotros el lenguaje entre los informáticos, quizá porque los informáticos trabajen un poquito más solos. Nosotros en el deporte, justamente las distinciones que hacemos en el lenguaje nos va permitiendo comunicarnos. Al punto de que ya todos sabemos lo que está pensando el otro y empezamos a adivinarnos. Y eso es muy clave, bueno, en cualquier grupo de trabajo y en un equipo es fundamental. Por eso es que la forma en que nos guiamos, la forma en que nos comunicamos o que discutimos una táctica es tan relevante para poder llevar eso adelante. Así que en el deporte creo que las distinciones en el lenguaje también hacen una gran diferencia entre los que ganan, los equipos que ganan y los que no.
Ok. Les hago un planteo. Romina nos manda un comentario y dice, no es tan así como dicen, a todos nos tira, ¿eh? Y va a contestar Julián. Dice, no es tan así como dicen. A veces se unen energías opuestas para un aprendizaje en particular. Uno atrae lo que necesita aprender. Epa, ¿qué opinas?
Yo creo que lo complementario a mí me gusta, me parece interesante. El tema es cuál es la posición que vas a tomar enfrente, me parece, al equipo, como miembro del equipo. Una cosa es que como miembro digas, bueno, ¿cómo este equipo me puede ayudar a mí en mi éxito quizás personal, en mi objetivo personal? Y otra cosa es pensar cómo yo puedo colaborar para que el equipo sea exitoso. Creo que ahí está el planteo, y depende de qué lado esté ese pesimista, va a ser algo positivo o negativo, pero creo que el planteo tiene que basarse en ese principio de miembro de equipo. Bueno, ¿cómo tomás? Y a partir de ahí ver, bueno, la actitud que tenés.
Claramente en los equipos exitosos no existen pesimistas. O al sumo se plantea en un grupo abierto de comunicación donde una contrariedad o algo que esté haciendo ruido se plantea y se discute grupalmente, supongo.
A mí me parece que nosotros fuimos educados, por lo menos la generación nuestra, y en la profesión que nos desempeñamos, ¿no?, en lo que es sistemas, donde nos encasillan en determinado, digamos, en determinada función o en determinada competencia, la que desarrollamos. Pero no nos enseñan a trabajar en equipo, nos cuesta mucho trabajar en equipo. A mí me pasó, en lo personal, en otros ámbitos laborales, no acá en la administración pública, que tuvimos la obligación de aprender a trabajar en equipo, porque no había otra forma. Y en mi caso particular, yo ya lo tomé como un estilo muy propio y algo que trato de inculcárselo a los que me rodean, porque el trabajar en equipo no es que estamos perdiendo conocimiento o estamos perdiendo ser nosotros los protagonistas. El equipo, cuando gana, es el equipo, con su líder a la cabeza. Y cuando no gana, no gana el equipo. No es que pierda uno solo. O ganamos todos o perdemos todos.
Sí, está bueno como pensamiento, pero a mí se me aparecen cosas. Por ejemplo, en el fútbol. Cuando gana el equipo, gana un campeonato. Boca Juniors, por dar un nombre, ganó el campeonato. Ok, todo muy lindo. Pero ¿a quién le salió un contrato para irse a Europa a jugar? A uno de los delanteros. El resto del equipo sigue estando acá. Uh-huh. Entonces es como que
pero
ahí vamos, Tomás.
Pero, Oscar, ahí hay algo que tú estás intentando dilucidar, y en realidad en el fútbol, como sea, bueno, es un deporte, pero no, en esencia lo que tú estás hablando ya es extradeportivo, okay, porque se ha metido la plata. Okay. Entonces, cuando entra la plata, claro, entran otras fuerzas a descomponer lo que realmente ocurriría en un equipo. Nosotros no vemos en los equipos de fútbol, o por lo menos personalmente, no alcanzo a ver en los equipos de fútbol lo que pudiésemos llamar equipo en su máxima esencia, o el pensar en equipo. Porque un seleccionado se junta 3 semanas, a veces son 2 días para 2 partidos de clasificatoria para un mundial, y los mira. Ni siquiera todos los jugadores cantan el himno. Entonces no alcanzamos a generar esa energía que por ahí hablaron en el estudio, que es tan esencial como para llegar a resultados también. Bueno, hasta aquí.
Quiero plantear algo, vamos a ir a un cortecito ahora de 5 minutos, pero voy a plantear algo que me ha pasado cuando yo estuve liderando algunos equipos de muy puntuales. Se le dice que hay que ambicionar al líder, al que maneja el grupo, para que vaya hacia un objetivo, para que el grupo esté orientado de alguna manera, y la emoción ayuda mucho a la parte conductiva de la gente de dar más allá del 100%. Pero después también, del otro lado, más allá que impulsarlos, llevarlos, como puede pasar, pues me sale un ejemplo como Steve Jobs, que lleva a su grupo, ¿sí?, a una obsesión de llegar a un objetivo bastante desafiante, pero por otro lado tenemos a personas que por ahí no tienen la técnica o la táctica, ¿sí?, particular del poder hacer esas cosas. Entonces, yo llevar ambicionando un montón de gente algo que no pueden hacer, se confrontan dos cosas: el famoso miedo al fracaso y el miedo al no poder, porque no pueden hacerlo. Es como hacer correr a alguien cuando no tiene piernas, más allá que ahora la gente sin piernas también puede correr, y mucho mejor. Pero lo quiero dejar picando para que den la opinión todos desde el punto de vista. Vamos a ir a un corte de 5 minutos y dejamos eso. La emoción de impulsar hacia un objetivo contra la técnica y las capacidades físicas o intelectuales para otro. Vamos, Matías, a un corte y volvemos en 5 minutos.
Celso Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11-3528-4296.
Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento.
Como consultora de seguridad, Securate Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securate aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securateconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/securateconsultores y seguinos en Twitter.
@securatio. Sexsystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454.
Cuando creías que habías escuchado todo, llega la aplicación de Radio W para que nos lleves a todos lados. Radio W, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16.
Bueno, y volvemos y quedó planteado la emoción de impulsar hacia un objetivo, el impulso, esto que llamamos pasión de hace varios programas, de 25 programas, esa pasión de llevar a la gente al éxito contra las capacidades tácticas o técnicas de poder lograr pasar más allá de las barreras, esos miedos que también hablamos durante los 25 uh-huh. programas. Julián, te doy el pie así. ¿Vieron como la papa quemada? Tiro así y la agarra Julián y dice...
Gracias, Oscar. Mira, pero creo que primero tenemos que tener en cuenta que hay que analizar bien cómo es ese líder. En el tema de personalidades tenés una persona que es pasional, otra que yo la definición la conocí no hace mucho, que es la persona flemática. Me hicieron todo un test y me dijeron, mira, vos sos flemático. No, yo no sabía qué era. ¿Por qué? Porque es importante que el líder tenga la capacidad de ver en qué lugar pones al miembro de tu equipo. ¿Sí? Para que se desempeñe, te va a jugar de 9, este va a jugar de 7. Y si la persona esa no está capacitada, ver si vos, con el resto de las personas del equipo, poder suplir esa quizás incapacidad de ese miembro de tu equipo. Porque el equipo es un equipo cuando trabajan juntos. Entonces, creo que el líder es fundamental, que tenga, como dijo Laura hace unos minutos también, pasión, visión, emoción, y sepa coordinar y sepa incentivar, motivar a los miembros de tu equipo. Y si le falta una capacidad técnica, bueno, quizás lo podrás complementar con otro miembro del equipo, o tendrás que cambiarlo de posición.
Bien.
Esas son cuestiones que tiene que ver el líder.
Pero no sobre exigirle algo que no puede hacer.
No, porque vas a encontrar un efecto negativo ahí. Va a tener una frustración, no va a poder hacer eso. Entonces, no hay que lograr esa frustración, sino tenés que lograr incentivarlo. Entonces, okay, quizás cambiarlo de lugar, hacerlo que trabaje con otra persona para quizás fomentar ese trabajo que no puede hacer y que lo pueda llegar a hacer, o cambiarlo de lugar.
Ahí te escucho dos liderazgos. Uno, que el director técnico que haría esto, de poner las personas en su lugar, y ese líder nato que está dentro de la cancha que genera la emoción de motivarlo. Son como dos. Uno, el técnico, el director técnico, que ve la técnica de los jugadores, y el emocional, el líder emocional que inspira que, che, podemos más. Vuelve a aparecer en la cabeza Messi y Pichot, naturalmente. Pichot, que esa arenga que tuvo cuando salió tercero, que era su última posibilidad, que mucha gente era el último partido, den todo lo que podían dar. Y Messi, que de vez en cuando, nadie duda que es el número uno, por lo menos para mí es el número uno del mundo, pero a veces le falta esa cosa que le pedimos de Maradona, ¿no? Que genere un poco más de pasión en el resto del equipo. Pero nada, no quiero que opinen porque es un tema para media hora más de programa. Tomás, Pablo, ¿cómo ven esto de la técnica, la emoción mezclada, este impulso psicológico para llevar adelante un equipo contra las tácticas o este entrenamiento que tiene la gente para la parte técnica?
Oscar, te habla Pablo.
Pablo, sí.
Sí, mira, me voy a tomar de una frase que escuché en un programa que dice, haz de la pasión tu profesión, y un poco tomando de lo que alguien dijo en el programa ahora mismo, justamente los amateurs aman lo que hacen. Entonces, esa pasión para que llegue al éxito, ¿cierto? No basta solamente con una intención, con ganas, sino que se requiere un trabajo previo no solamente trazar bien la tarea, que es la táctica, ¿cierto?, sino que en la formación se requiere que los jugadores entiendan el juego, y para entender el juego tienen que ir recibiendo conceptos de juego. En la medida que se van equivocando, los que los van guiando tienen que irles mostrando cuál fue el error, por qué perdieron la pelota, y en ese aprendizaje van adquiriendo conceptos de juego, que es el marco conceptual que necesita cualquier entidad o equipo, ¿cierto?, para tomar las riendas de su destino. Nosotros vemos que esos conceptos de juego están un poco desdibujados, y es justamente ahí donde en la formación hay que trabajar para efectivamente llegar a ese objetivo que es ganar en el buen sentido, ¿no?
Claro. O sea que en el entrenamiento constante, en la parada técnica, es importante el foco de la repetición, de mantener el concepto de reglas de juego y las técnicas que se requieren.
Claro, te doy un ejemplo. Mira, sí. Por ejemplo, en el partido de... Voy a poner un ejemplo que pongo siempre acá, y desgraciadamente voy a poner a Chile. En el partido Chile contra Holanda, Chile había ganado en el Mundial 2 partidos seguidos, y le ganaba a Holanda, salía primero, y fue un partido que tuvo 68% del control de la pelota. Pero resulta que nuestros mediocampistas, nosotros controlamos el partido totalmente, y los holandeses metieron 2 goles al final. Bueno, nuestros mediocampistas 5 veces buscaron a los delanteros, pero le tiraron la pelota al mismo lado donde estaba la marca, ¿ya? Y el concepto de juego es que el pase va al otro lado de la marca. Bueno, eso que no notan nuestros jugadores es porque no está enseñado. El concepto de juego es siempre la pelota va al otro lado de la marca. Entonces, si nosotros estamos viendo errores de conceptuales en nuestros mejores jugadores, quiere decir que para abajo para todas las divisiones que hay aquí en Chile, esto se multiplica, este error conceptual se multiplica no sé cuántas veces. Por lo tanto, en la escuela los jugadores no están entendiendo bien lo que tienen que hacer, no están bien dirigidos, y entonces claro, no vamos a ganar como queremos.
Okay, o sea, en este caso era, los jugadores saben cómo patear, saben cómo correr, saben cómo mantener el ritmo, pero no la técnica de juego, no sabían que había que tirarlo tras la marca de un lado para el otro. Muy muy sutil, claro. Eso, muy muy específico ahí, y es claro que en equipos de élite como son los de las selecciones nacionales es algo que distingue el éxito y fracaso de los equipos, ¿no?
Sí. Oye, yo te habla Tomás ahora. Me quiero ir metiendo en la parte del líder, que efectivamente, como decía Pablo y explicaba, ahí hay un líder que te va enseñando. Y como decía en el estudio Julián, hay un líder, por lo menos en el deporte, que tiene rasgos de coach. Bueno, el coach es el entrenador cuyos rasgos están siendo copiados en la empresa, ¿no? O hay interés de transferirlos a la empresa. Y ese líder que en primer lugar todos entendemos que pone a los jugadores en sus posiciones y les dice qué hacer les ha enseñado y en conjunto han practicado algunas acciones para ejecutar en el espacio donde ellos trabajan. Bueno, ese agente también es un ser tremendamente sensible, que tiene la sensibilidad que decíamos de Pichot en algún minuto, y que bueno, conoce a fondo cada uno de sus jugadores y que es capaz de llevarlos a motivarse a ir por todo y a convencerlos de que realmente son mejores de lo que ellos mismos creen. Entonces ese líder, ese entrenador, que para mí es el entrenador en primer lugar, y por ahí hay 1, 2 o 3 por ahí, tal vez más dentro de la cancha que están siempre colaborando con ese primer liderazgo, es por ahí donde se desata el ganar en un equipo y necesita ese entrenador respuesta dentro de la cancha, y que en el caso de Pichot, como hablábamos hace un minuto atrás, ahí la ha encontrado.
Okay. Laura, Ana, su.
Bueno,
emoción contra técnica.
Claro, la emoción contra la técnica. Yo pienso que lo fundamental cuando se habla de equipos de alto rendimiento, sea en el deporte o sea en cualquier otro ámbito, y me voy a circunscribir a lo que es el ámbito informático. Por empezar, no todo el mundo tiene condiciones de liderazgo. Hay que ver qué tipo de liderazgo tienen. Y lo segundo es el poder, descubrir en un grupo de personas que te van a acompañar para un proyecto, qué perfil tiene cada uno, dónde puede, porque todos absolutamente tenemos algo en lo cual nos destacamos. La función del líder en ese caso es poder descubrir dónde tiene que estar cada uno sentado, qué sombrero tiene que ponerse. Entonces de eso puede resultar un equipo exitoso. Ahora, si te equivocas con el perfil o con la competencia que tiene una persona y lo pones en un lugar que no es el adecuado, probablemente te cueste más llegar a un resultado positivo. Y también le va a costar al que está fuera de foco, porque va a sentir que es él parte del problema. ¿Sí?
Me quedo pensando con Ana cuando... es un pensamiento japonés, ¿no? Para dirigir una compañía tendrías que haber pasado por todos los lugares de la compañía para entender técnicamente, o por lo menos tener una apreciación de cuáles son las reglas de juego de esas funciones y demás. No necesariamente que seas habilidoso en esas.
No.
Pero por lo menos entender en qué ocurre en cada posición. En un arquero, en el caso del fútbol, que estamos tomando el ejemplo, defensa, mediocampistas, delanteros. Totalmente. Como para recomendar, ¿no?
Exactamente. A mí, aparte, me parece que hoy lo que es informática, y vos, Julián, corregí, vos, Oscar, también, me parece que tendría que haber equipos que no sean todos tan técnicos, sino que sean un poquito más multidisciplinarios.
Es lo que, creo que ha cambiado, decía Julián, ¿no?
Creo que lo que cambió el paradigma de lo que es el informático, que está sentado en una computadora, escribiendo, programando, haciendo un desarrollo, llevando a cabo un proyecto, también tiene que haber otros que te inspiren.
Sí, hay algo puntual que está pasando en el mundo, que es el bimodal IT, que es la integración de lo que es técnico, dejando un poquito de lado, y ya metiéndose
más en lo esa que flexibilidad, es gestión, ¿no? Esa flexibilidad, esa uh-huh. Ese poder hablar en el mismo idioma que habla el común de la gente.
Okay.
Y además, a mí me parece en lo personal, que volviendo a lo que el mensaje tuyo, yo creo que una persona en un grupo, un equipo de trabajo, tiene que tener necesariamente el conocimiento del negocio. No es que haya pasado por todos los puestos, pero sí conocer de qué se trata el negocio.
No, al menos
cuando
la esencia.
Vos conoces de qué se trata el negocio, podés ver a quién podés rescatar de cada lugar para formar un equipo realmente de alta definición.
Usando la ironía del deporte, no puedo jugar al hockey teniendo reglas de juego del rugby, está claramente, sí. y menos usando las reglas de fútbol, porque son juegos, son todos de deporte, somos todos informáticos, pero cada uno de alguna manera tiene reglas de juego diferentes.
Uh-huh. Siguiendo lo que planteaba recién Ana, que coincido totalmente, hay que distinguir entre los dos tipos de saberes. Un saber es el saber experiencial, que vos lo haces viviendo y teniendo quizás o viviendo todas esas funciones, y el otro es el saber quizás científico. No hace falta, digamos, que tengas, aparte porque físicamente quizás no se puede, pero sí que tengas conocimiento de ese saber quizás científico para saber cómo es, como decía Ana, la regla de negocio, cómo llevarlo adelante, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece también importante, con lo que decía ahí Tomás y Pablo, ¿cuál es la actitud frente al error? ¿Sí? Si la actitud frente al error de cada uno de los integrantes, ¿no? Tanto como el líder y tanto para los miembros del equipo. Para el líder, si frente al error puede corregir, con, por ejemplo, con caridad a ese miembro del equipo para lograr algo constructivo, eso me parece interesante. Y con respecto al miembro del equipo, si tenés una actitud de humildad frente a esa corrección, te va a hacer que también, como miembro del equipo, puedas superarte. Entonces, la actitud frente al error, estos errores que nombraban tanto Pablo como Tomás, estos errores que pueden ser técnicos, mismo de estar desmotivado, etcétera, bueno, ¿cuál es la actitud de cada una de esas partes fundamentales del equipo, ¿no?
¿Ahora? ¿Estás
yo
haciendo
me quedé
sí?
Sí, porque me quedé pensando entre lo que dijo Ana y lo que che, dijo qué bueno también. Que
ven, estamos todos acá pensando. ¿Sabes?
Sí, nos venimos a aprender. Pensar, claro. Sí, nos
no,
pensar.
Ustedes me hacen pensar a mí. O sea, Tomás me hace pensar a mí, Pablo, ustedes.
Pensando en equipo.
Claro. Estamos en equipo.
Bueno, una vez a la semana hay que pensar, ¿eh? Está bueno.
Mínimamente, okay, una vez a la semana, un ratito todos los días.
Estamos toda la semana.
Claro. Yo lo que... vos, Ana, arrancaste hablando recién sobre el tema que vos ibas a hablar desde el lado informático. Yo te lo voy a hablar desde el lado energético. La realidad es que un equipo exitoso se forma desde la nada misma. Es decir, en algún momento este equipo exitoso tuvo que empezar. Okay. Y obviamente todos los componentes de un equipo exitoso no tienen todos los contenidos. Está en la capacidad del líder de fortalecer todas esas virtudes, esos diamantes en brutos que tenemos, que a veces no sabemos que están, y dar el conocimiento directamente, enseñarles, guiarlos y también poder detectar cuál es la intencionalidad de cada uno de los integrantes, qué quiere y cómo piensa lograrlo, porque la intencionalidad junto con la voluntad y la energía pueden hacer muy buenas cosas. Vamos a centralizarlo, no, bueno, no importa.
Intencionalidad con...
con la voluntad. La voluntad es la acción de la intención que yo estoy teniendo y estoy pensando. Yo estoy pensando algo a nivel mental. Si yo no le pongo la voluntad, no lo puedo materializar.
Perfecto. La voluntad lleva a la acción.
Perfecto. Exactamente.
Muy bien.
Cuando vos pones voluntad, le estás agregando un toque de energía propio. Más alto, más bajo, ¿sí? Pero es lo que hace materializar lo que yo estoy queriendo, lo que estoy deseando, lo que estoy creando a nivel mental.
Es el valor agregado que le pones a lo que haces.
Hay gente que simplemente se une a un equipo exitoso y va con la manada. Y hay gente que le pone el valor agregado de la voluntad.
Ese plus para ser exitoso.
Yo me quedo con ese plus, el querer aprender.
Iba a cerrar, perdón que te interrumpo, Laura. Sí, pero, iba a cerrar, nos quedan 10 minutos para hacer una recorrida y cierre de cada uno. Y si puede ser, a esta pregunta mejor. Porque me la diste, me diste el pie vos.
Uh-huh.
Por algo que iba a hacer otra pregunta, pero
nada
la cambié
completamente.
No, nada casual. Por eso me gusta mucho rescatar de las palabras que cada uno trae a este encuentro de una hora. Para ser un equipo exitoso, uh-huh, tengo que lograr resultados exitosos. Y con eso quiero que cada uno cierre. Si les parece, Tomás y Pablo, ustedes. ¿O quiere cerrar alguien de la mesa primero?
Bueno, habla Pablo.
Sí.
Habla Pablo. Mira, bueno, evidentemente habría que definir qué es éxito, si es un resultado numérico o realmente es una superación. Creo que nuestro gran oponente a un equipo es el equipo mismo, y por lo tanto, si está bien delineada la tarea y cada uno conoce el rol que está dentro del equipo, entonces la superación de cada uno y del equipo de manera global, eso ya es éxito. Por lo tanto, si nos superamos todos los días, creo que ahí estamos, sí, llegando al éxito.
Ok. ¿Tomás?
Por mi lado, mira, retomo un poco todo lo dicho. Aquí hemos, un equipo exitoso ha unificado intereses entre todos los miembros de ese equipo. Efectivamente, nace desde la nada, nace desde cero, y todos empiezan a aportar anónimamente con lo mejor que tienen. Y después de un trabajo muy duro, y después de un trabajo, de un pensar en conjunto, se van dando soluciones y se va dando el compromiso de todos. Bueno, finalmente se da que existe un aprendizaje colectivo. Los grupos se transforman en equipo cuando aprenden en conjunto, y es el grupo el que se transforma, bueno, es el equipo finalmente el que gana gracias a ese aprendizaje, ¿ya? Con eso me quiero quedar.
Ok, perfecto. Ana.
Bueno, para mí un equipo exitoso es un conjunto de personas que tienen la habilidad de interrelacionarse, compartir el conocimiento, ponerle pasión a aquellas cosas que no le apasionan demasiado, igualmente ponerle un plus más importante, un poquito más de esfuerzo y continuidad. Uh-huh. Pero por sobre todas las cosas, ponerle muchas ganas.
Ganas. Laura.
Muy buena pregunta la tuya, la verdad.
Gracias,
que
gracias.
Sí, sí. Difícil, ¿eh?
Pensé que la inspiré yo. Para mí un equipo exitoso, más allá de todos los logros, es el camino que transitó ese equipo. ¿Qué lo forjó? ¿Qué lo marcó para que llegue a donde está? ¿Qué, quién y cómo? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué mensaje me deja? ¿Qué emoción me despierta a mí ese equipo? Porque hay equipos que ni fu, ni fa. Y hay equipos que decimos, wow, mirá lo que está haciendo. Yo no soy amante del rugby ni del fútbol, pero veo a los Pumas jugar y digo, wow. Que es más, en el último partido de rugby pregunté, ¿pero por qué se están matando para querer el último, la última anotación si no están ganando el mundial o el segundo puesto o el puesto que estaban jugando? Y ahí y me dieron una explicación muy, muy puntual de que es por el honor, es por la pasión que ellos sienten. Y no importa que estén perdiendo, van para adelante. Eso es lo que signa para mí un equipo exitoso. Uh-huh. Y para adelante.
Julián, en el cierre.
Para mí, bueno, obviamente coincidiendo con todo lo que dijeron, un equipo exitoso es el que logra que los individuos, los miembros del equipo, lleguen a sentirse realizados, tanto personal como colectivamente. Quizás esa persona que se siente realizado no acompañaron los objetivos porque no se dio el objetivo planteado, pero seguramente esa persona, ese miembro del equipo, cuando vaya a otro equipo a trabajar, va a poner ese plus del aprendizaje para lograr, sí, cometer, llegar, digamos, al objetivo en ese otro equipo. O sea, para mí es llegar a la realización personal de cada uno de los miembros, individual y colectivamente.
Qué grande. No es casualidad todo esto. Yo estaba pensando que iba a ser el contenido del programa el sábado a la noche y me encuentro con Pensar en Equipo, que navegando en Facebook, buscando estas ideas que Dios me baje, o el famoso guía que tenemos ahí todos, nos baje, y encontré Pensar en Equipo. Y encuentro un montón en la página, se las recomiendo, en Pensar en Equipo en Facebook, obviamente tiene su Twitter. Corríjanme, Tomás y Pablo, es Pensar en Equipo, ¿no? Todo junto en el Twitter.
Sí, Pensar en Equipo en Facebook.
Donde hay
sí, en Twitter, sí, también.
Donde hay muchas referencias de deportistas muy conocidos, que recomiendan la lectura del libro, de sobre todo todas las tesis que están planteadas ahí. Así que, por algo, no fue casualidad, fue causalidad. Julián, que tiene una super agenda ocupada, no fue casualidad que haya venido hoy también. Así que, Ana, que tiene una semana muy complicada después del debate de ayer.
Y lo vamos a dejar ahí.
Así que yo les agradezco. Solamente quiero cerrar con una frase. Julián, antes que me olvide, ¿cuál es el Twitter de Sutira?
Sutira@sutirainfo.
Sutirainfo. ¿Y el Facebook?
Sutira.
Sutira.
Sí, /Sutira.
Ok, /Sutira. Genial, ¿no? Porque antes que me olvidara de los contactos.
Gracias.
Yo quiero cerrar con una frase, así cerramos, porque el operator me hace unas señas. Usted no lo ven, pero tiene una seña así media. Se transforma el operator cuando me pasa un minuto.
Se pone inquieto, está como con la silla.
Creo que una como frase así es: el talento para mí es innato, hay un talento innato en cada uno de nosotros. Y la habilidad, siguiendo las palabras de Tomás y Pablo, es práctica, más práctica, más práctica. Eso desarrolla una técnica. Y para ser un jugador de élite, un equipo élite, lo que hay que dar es muchas horas de práctica y de técnica para ser diferenciador. Más allá del talento, en proporciones, hay un gráfico que yo promulgo mucho, es 1% talento y 99% transpiración. Uh-huh. Eso genera el éxito, que ya los de informática tenemos mucho de esto. Se llaman, perdón la expresión, horas culo. Uh-huh. ¿Sí? Que es la transpiración de estar ahí haciendo, y un 1% talento. Y como frase de cierre, no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantes. Uh-huh. No importa los fracasos, como dijo Julián, la brecha de aprendizaje es la mirada con que el equipo mira los errores y cómo aprende de ellos, y nada más. Por eso quiero agradecer Laura, Ana, Julián, Tomás, Pablo, gracias por el aprendizaje que me dieron hoy. La verdad me lo llevo. En breve lo estaremos publicando en el post, en YouTube, en podcast y en todos los canales que tenemos humildemente. Así que espero volver a convocarlos y que podamos estar juntos en otro programa. Así que le agradezco a todos y espero verlos el lunes que viene. Muchas gracias.
A ustedes.
Gracias.
Muchas gracias, Oscar.
Gracias. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.